Bandera, moreak, airean.
Egunon, ala belarriok, eta ongi etorri gaurko feminismoen atalera. Hoy tenemos un programa muy especial, tenemos una entrevista desde Argentina, conectamos con Leo Silvestri. Ongi etorri, Leo, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Me encanta escuchar el euskera, que no se parece a nada.
Así mismo y nada más. Bueno.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Bien, bien.
Gracias
así.
Por llamarme.
A ti por estar aquí. Iba a recordar que no es la primera vez que estamos en Alavedi con Leo. Estuviste anteriormente para hablar de otro de tus libros maravillosos, Games of Crown, Diario de una Internación. Esta vez estamos aquí para hablar de otro nuevo libro, otro fantástico libro que se llama Primavera con Monique Wittig, el devenir lesbiano con el dildo en la mano de Espinoza transfeminista. Un tremendo
Nunca
título.
Un título corto. ¿No?
Eso es. Es un tremendo título como merece un tremendo
Nunca
libro.
Sintetizar.
Está bien, y nos encanta, Leo. Bueno, para quienes no la conozcan, te voy a presentar un poquito. Leo es una profesora de filosofía autodidacta, escritora autogestiva, discapacitada legal, bailarina de dancehall y reggaetón, entrenadora de autodefensa para mujeres trans y cis, un montón de cosas. No sé si quieres añadir algo más, Leo.
No, está bien. O sea, el único título que tengo es un cinturón negro de kickboxing.
Buenísimo.
Ese bueno. Es como mi título universitario formal.
Bueno, pues como decía, te invitamos sobre todo en esta ocasión para hablar un poco de este libro que, para quienes no sepan, estamos editando en Euskal Herria y para difusión en los estados español y francés desde Bala Gasteiz, que se puede conseguir si nos contactáis en todas las redes sociales de Bala o las tuyas de Leonor. Nos podéis encontrar en Bala Gasteiz en Instagram, en Twitter y en el email balagasteiz@protonmail.com para quien quiera conseguir este libro. Yo para empezar te quería que nos hablaras un poquito de cómo surge, cómo se forma este libro, porque está basado en una serie de talleres que tú diste, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Son 5 clases, o sea, tiene el formato de 5 clases, si mal no recuerdo, que vi, que se llamaban así, Primavera con Monique Wittig, 5 clases sobre esta autora lesbofeminista Monique Wittig, y lo que hicimos es, ajornar las clases, actualizarlas, transcribirlas y agregarles el ensayo, ese final que le da el nombre al devenir lesbiano de Espinoza transfeminista, que es una relación muy, como decirlo, apócrifa o blasfema entre Espinoza y Wittig, que bueno, es una relación incierta, inquietante, digamos así, porque en apariencia no tendrían nada que ver, pero bueno.
Sí.
Entonces, eso es el libro. Tiene una parte muy coloquial, que podríamos decir que es lo de las clases. Los videos están en YouTube también, liberado. Uh-huh. Una de las cosas que podemos agregar es que yo libero casi el 90%, diría, de mi producción, o sea, está liberado sin fines de lucro. Y bueno, y ese ensayo final, que es la parte de Espinoza, que es un autor al cual yo siempre vuelvo y vuelvo y vuelvo para, bueno, que me sirve como para pensar el mundo, digámoslo así.
Yo justo quería comentar justo esas dos cosas, ¿no? Que yo creo que pues el texto sí está adaptado, pero sí se siente mucho un estilo particular, ¿no? Que viene de esa transcripción de los talleres. Y yo creo que la primera pregunta obligada es precisamente esa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ese interés por leer a Wittig a través de Espinoza?
¿Por qué el interés de leerla desde Espinoza?
Uh-huh. O hacer ese cruce entre ambas miradas.
Y en realidad tiene que ver con mis obsesiones personales, o sea, son ambas dos, tanto Wittig como Espinoza, son escrituras y conceptualizaciones que me interesan y digamos que se cruzaron solas en mi cabeza y luego se plasmaron en un texto. No fue nada muy como planificado, sino que forman parte de la órbita de pensamiento que yo utilizo para pensar casi todo, junto con otras escrituras, y se cruzaron. Luego me parece que esa idea de que el cuerpo no es algo definido, sino es esta idea que en realidad no es Spinoza, del possessed, de ser lo que se puede, me parece que se puede relacionar esta idea de que el cuerpo o que somos, que lo que nos define como sustancia es aquello de lo que nuestro cuerpo es capaz en el sentido de potencia, de lo que puede realizar. Me parece que esa idea se cruza muy bien con la idea de Wittig de que la mujer es una construcción política, un artefacto solidario con la heterosexualidad como régimen político, y por tanto habría que, para liberarse, dejar de ser mujer. Uh-huh. Entonces me parece que ahí hay una línea que se puede relacionar, y eso fue lo que pasó.
Sí, es curioso, es una afirmación que parece tan o casi más controvertida ahora que cuando se dijo, ¿verdad?
Sí, bueno, es que está todo horrible. No sé cómo estarán allá las TERF, pero acá están alzadas en su salsa. Están como los fascistas, que también están alzados. Qué casualidad,
¿no? Sí, justo iba a comentar, ¿no? Como de estas estos cruces que, bueno, que yo creo que para quienes seguimos un poquito tu trabajo, en cada cosa nueva que se produce se ven todos estos temas que van reapareciendo, ¿no? En distintos contextos. Aparecen un par de debates en este texto que en el Estado español ahora están cogiendo cada vez más fuerza, ¿no? El primero, me gusta mucho cómo aparece en el libro cuando hablas de ir más allá de este cis versus trans, ¿no? Como de este encallamiento, claro, de este debate ahí.
Esa es la parte controvertida del libro, uh-huh, que espero que no va a presentar ninguna controversia porque se acabaron las épocas de los debates, pero que si realmente existiera algún tipo de pensamiento y el encefalograma no diera plano en la metrópolis imperial, traería cola, porque efectivamente lo que yo propongo es tratar de fugar de esa encerrona entre cis y trans, que finalmente para lo único que ha servido, además de para no hacerle burling a Caitlyn Jenner, que habría que hacerle burling por ser Caitlyn Jenner, o sea, respetándole los pronombres y todo eso, pues un ser deleznable, millonaria y gringa, además de para eso, nos ha encerrado en luego ver, intentar medir, ¿no? Que siempre esta cuestión, intentar medir hasta dónde cis, hasta dónde trans, hasta dónde no binarie, que es un poco finalmente lo que ocurre en la práctica, como si hubiera esencia, ¿no? Como si esos cuerpos, como si un cuerpo fuera un cuerpo esencial y no una capacidad de obrar. Entonces, bueno.
Sí,
que además, y que yo justamente no soy una especialista en la genealogía de la división cis, pero tengo entendido que es una división que se dio dentro del movimiento justamente para no ofender heterosexuales y no ofender a la heteronorma, como una suerte de decir, bueno, este no es el debate no es el que habría querido Wittig, el de la heterosexualidad como régimen político y que se construya a partir de esa heterosexualidad como régimen político, sino una suerte de reterritorialización de lo que son sujetos y esencias puras, quién es el sujeto de determinada línea política. O sea, fue una línea esta de la cis y trans que en algún momento, si hacemos una pequeña genealogía, recordaremos que los estados ocupados por en los países ocupados por el Estado español, en algún momento, contexto yonki, esta línea no se continuaba y la línea era que todos los cuerpos eran trans. Esto no pregnó porque no fue bien recibido, por decirlo de algún modo, entonces luego Preciado no siguió desarrollándolo y mágica y misteriosamente se modificó. Tengo una pregunta súper provocadora para todas ustedes que están ahí.
Ajá.
Ha salido un nuevo libro, el Estado español. Ustedes no tienen por qué dar cuenta del Estado español, pero bueno, como están ahí ocupadas por el Estado español, les pregunto o lo comento, aquí estamos. Pero bueno, ha salido un libro que se llama Superbollera y yo no puedo, estoy así como anonadada, porque no tengo respuestas para estas cosas, solo mi manera de pensar tan divergente de ciertas líneas políticas más bien usuales y cotidianas, ¿no? Sale este libro que se llama Super Bollera, pero el prólogo lo hace Preciado, que es hombre. Entonces, ¿qué es lo que une a una super bollera a un hombre? La genitalidad es una pregunta de la incorrección política más flagrante. Pero luego pienso que, no sé, no, yo tengo amigas, por ejemplo, tengo una amiga, la podemos mencionar, Shirley McLaren, que es una amiga trabajadora sexual, que es bollera, que es trans, y pienso que la importancia que hubiera sido, lo importante que hubiera sido que una persona como Shirley, que es tan denostada para el colectivo lésbico que se ha convertido en esencialista, biologicista, por lo menos en la Argentina, desconozco qué estará pasando allá, que una persona así escriba un prólogo y no un hombre, no importa si tiene o no vagina. Pero bueno, en fin, yo creo que desde Spinoza nos permite líneas de fuga de esas reterritorializaciones biologicistas.
Sí, yo justamente, bueno, aquí como siempre leo abriendo debates incómodos, pero yo justamente con lo que venías diciendo antes quería comentar, ¿no? Bueno, también dando cuenta de que acabamos de pasar el 28J, esto que tú te has referido por ahí como la fiesta del pinkwashing, habría mucho que hablar ahí, pero bueno, que casi hasta en el mejor de los casos lo más que llega a hacer es como abrir la disputa o la pugna para que no se convierta todo un absoluto nicho de mercado y que no sea... solamente una fiesta del capitalismo, ¿no? Pero sin embargo, lo que parece que no conseguimos, a pesar de que parece que se intenta, pero no terminamos de conseguir, de hablar precisamente de los regímenes de opresión y hablar de la heterosexualidad. Yo no estoy viendo a nadie hablar de la heterosexualidad.
No, ya cayó de moda, eso pasó de moda, no se usa más. No se usa más porque no hay que ofender a... Bueno, yo creo que porque no hay que ofender a quienes son los presidentes, de quienes derivan los fondos para apoyar luego las causas, básicamente. Entonces, pero bueno, el problema es que la gente se toma en serio. Que alguien diga heterosexualidad como régimen político no debería ofender a nadie que no se tome muy en serio. Digo, el problema es que la gente se toma muy en serio, sobre todo toma sus verdades sexuales muy en serio, en vez de tomárselas, de reírse. Finalmente, si una es una colonizada política por el régimen heterosexual, tampoco es tan culpa de una, por decirlo de algún modo. Pero sí, hace rato que la heterosexualidad ha salido de los debates, como si fuera una suerte de orientación neutra, natural, real y biológica. Entonces, como si hubiera estado ahí como las estrellas, ¿no? Spinoza a eso le dice more geométrico, como las leyes gravitatorias, es decir, hay una organización en el mundo que parece ser que es del orden de la naturaleza o de orden divino, le dice Spinoza. Por supuesto es una trampa, no es que realmente crea en Dios, sino que está pensando en aquello que organiza el universo, en ese sentido, el cosmos. Y parece ser que la heterosexualidad, no para Spinoza, obvio, ni para Monique Wittig, sino para nuestro tiempo histórico, parece que la heterosexualidad fuera de ese orden, de lo natural, cuando la heterosexualidad es una construcción política bastante aburrida, por cierto, que no tiene más de, no sé, 200 años, por decirlo de algún modo. Igual lo más tremendo de todo, por lo menos lo que a mí me produce mucha conmoción, es cómo la heterosexualidad o la heteronorma, es decir, la encarnación de la norma heterosexual en la vida cotidiana, hasta en sus elementos más tenues, parafraseando a Foucault, ha penetrado el cuerpo social de la supuesta disidencia sexual de las cuales el boyerismo parecía formar parte. Es decir, no hace falta buscar, digo, si una quiere encontrar una perfecta familia heterosexual, tiene que mirar a Ricky Martin, que ahora además se ha convertido en un héroe adalid a la altura, no sé, de Marsha Johnson y Silvia Rivera. En cualquier momento empieza a fantasmear esa cuestión, ese hombre, y empieza a decir que, bueno, es que prácticamente es un refugiado político en Estados Unidos a esta altura. Entonces eso me parece mucho más aberrante. Por supuesto, mi hipótesis, que no es mía, ningún enunciado es de una sola persona, siempre son posiciones enunciativas colectivas. Mi idea es que básicamente lo que ha ocurrido es que Occidente solo visibiliza aquello que está integrado, si no, no lo visibiliza. Por eso yo siempre hago tanto hincapié en la visibilidad como el vehículo para la asimilación, lo que yo llamo visibilizacionismo, puesto que Occidente es visual frente a otros continentes o regiones que utilizan para estructurar su pensamiento otras categorías que no son las visuales, por ejemplo, el oído. que es envolvente, que se puede hacer sin visión, que puede atravesar paredes, que no se puede cerrar, en fin.
Que parece también una vuelta de tuerca de otro asunto que también mencionas en el libro, que es algo de lo que habla Viti, que es la imposición de un cierto lenguaje, ¿no? Y parece que cada vez más es un lenguaje único, universal, muy limitado, globalizado y absoluto, ¿no?
Sí, total. Por supuesto, eso es una parte que es cuestionable de Viti, o sea, se podría polemizar con esa idea de que el pensamiento se estructura en lenguaje, pero en el libro yo se lo concedo para poder desarrollar esta idea que me parece que luego está, es muy interesante de desarrollar, está muy bien, que es que la heterosexualidad solo permite hablar en sus propios términos, con lo cual si una quiere tener inteligibilidad social, que es algo que una podría pensar si lo necesita realmente, si lo quiere o hasta qué grado. Pero bueno, lo cierto es que si una quiere tener inteligibilidad social, va a tener que hablar la lengua del régimen. Así estamos, ¿no? O sea, hablando de matrimonio igualitaria y familia diversa. A mí todo esto me parece una aberración pensando que en algún momento, digo esto, ¿no? Las TERF que volvieron no son las que se fueron. Siempre puede volver una versión más degradada de lo que se fue. Entonces, estamos en medio de un mundo absolutamente descontrolado a todo nivel. No sé, yo estoy en una ciudad, como te contaba informalmente, que va por su día 105 de cuarentena estricta. O sea, ahí vivo yo, encerrada, y en ese mundo seguir hablando de familia diversa me parece un exabrupto. Realmente me parece una provocación de blancos a esta altura. Pero bueno, familia diversa. Yo creo que la marcha del orgullo, esto que llamamos la marcha del orgullo, que te pueden decir miles de cosas, yo creo que hay que abandonarlo. Mira, que es una cosa, ya está, es una causa perdida. Y realmente lo creo. Y que su peor lado no es solamente el capitalismo. Cuando la gente habla de pinkwashing, solamente se refiere a su parte comercial y se olvida que en realidad el pinkwashing puede ser definido como un dispositivo de legitimación para ocupar territorio. O sea, a eso nos referimos también cuando hablamos de pinkwashing. O sea, ¿qué vidas son legítimas? Primero, la universalización del closet, como si el closet fuera universal y debiera aparecer en cualquier región, en cualquier latitud, cuando en realidad es un fenómeno social occidental, eso por un lado, y por el otro el pinkwashing como eso, la legitimación para ocupar supuestos territorios donde no habría, por decirlo de algún modo, posibilidad de salir del closet, lo cual obtura, por un lado, la homofobia, que es una creación como el antisemitismo, por ejemplo, o el patriarcado a nivel estructural de Occidente. Entonces, por un lado, eso, ¿no?, lo que hace es ocultar sus propias formas homofóbicas occidentales, luego obtura e invisibiliza las propias formas de resistencia o disidencia sexual que se dan en territorios ya sea occidentalizados o no occidentales, o sea, no propiamente occidente, e invisibiliza luego o impide la posibilidad de la creación de nuevas categorías que no estén reterritorializadas. Así que, bueno, es bien interesante ese movimiento del pinkwashing, que no tiene que ver solo con el capitalismo. O sea, sí tiene que ver, pero no solamente eso, sino que me interesa hacer hincapié en que a través del pinkwashing o a través de esta idea de que todo el mundo tiene que poder salir del closet cuando hay formas indígenas de lo que Occidente llama disidencia sexual sin closet, que no están siendo, no pueden ser visibles porque eso lo obtura todo. Doy un ejemplo, en México siempre se cita el mismo ejemplo porque es uno de los ejemplos más visibles que existen hasta el día de la fecha, porque buena parte de esto ha sido exterminado por la conquista y la colonización subsecuente, ¿no? Pero en Oaxaca las mushe son testimonio de lo que estoy diciendo. Una mushe no sale del closet así como Ricky Martin un día, que dijo, descubrió su verdad sexual y la confesó al mundo, que parece que estaba deseoso. Ahora hay un españolito, no sé ni cómo se llama, porque no sé ni quién es, a nadie le interesaba, pero dijo el otro día que él es homosexual y que salió del closet, se lo quería comunicar a su público. No sé por qué la gente anda confesando sus verdades sexuales.
Sí, de hecho, con el tema de las muchas es algo que hemos visto en estos espacios LGTB, donde incluso específicamente pidiendo que no, a título personal, pero pidiendo que no se las incluya necesariamente dentro de nuestras categorías, ni siquiera de mujer trans o de una idea de transgénero, aún así una y otra vez se impone esa terminología, se imponen esas categorías, se impone una cierta manera de leer que incluso cuando se está pidiendo que no se haga, aún así se impone y aún así se lleva todo por delante, ¿no?
Sí, o cosas, esa no la sabía, la que yo sí sabía era esta otra de ver a la Muxe como una oprimida por los regímenes originarios indígenas, puesto que no elige, lo cual es cierto, no elige ser Muxe, Muxe se nace, no se llega a serlo, parafraseando a Simone de Beauvoir. Entonces, como llegar a esos disparates occidentalizados de pensar que una Muxe es un pobre ser que no ha podido elegir, dice que la elegibilidad junto con el visibilizacionismo para mí son dos pilares muy fuertes de penetración occidental. Si no se ha elegido en un mundo, nada, o sea, cuando se escribió Mil Mesetas, o sea, de los años 80, ya deberíamos saber que el deseo está gestionado y desconfiar de él, no obstante, ahí seguimos pensando que si una lo elige y lo desea, está bien. Acá se hace política pro aborto a partir de el decir y la elección de maternar. Imagínate dónde vivo, no solamente que estoy hace 105 días encerrada, sino que vivo ahí, en un lugar donde se hace, se milita el acceso al aborto estatal, básicamente el Estado regula el útero, o sea, sigue siendo lo mismo desde la idea de el deseo como fuente incuestionable de toda verdad.
Sí, este es otro de los temas que a mí siempre me han interesado mucho y que aparece mucho en tu trabajo, ¿no? Que es la sospecha o la crítica al deseo, precisamente.
Sí, el deseo como máquina, pero no es mío, viste, como viejo, vintage, pero no prende. La gente sigue creyendo que si lo desea, entonces está bien y le va a incrementar la potencia porque no hay nada más verdadero y más personal y más propio que el deseo. Entonces, bueno, si el de... Es un disparate, o sea, es un sentido, es un sinsentido. No hace falta leer los desarrollos de Deleuze y Guattari para darse cuenta de que esta argumentación produce una serie de inferencias aberrantes, como si cualquier deseo estuviera bien, en vez de pensar otras posibilidades, ¿no? Pero bueno.
Pues para quien le interese. Sí, para quien le interese este tema, en este libro de Primavera como Nivitik se habla mucho del deseo y yo creo que de una manera bastante interesante. Hay otro tema que también está surgiendo mucho debate en el Estado español y que, bueno, en el libro aparece un poco de pasada, pero bueno, tú tienes otros trabajos donde hablas más de esto y es esto que apelas tú a la solidaridad histórica con las putas, ¿no? Con las trabajadoras sexuales desde la disidencia sexual o desde estas otras posiciones.
Sí, es que, bueno, ese es el texto o la postura de Joan Nestlé, que es ambas cosas, ex trabajadora sexual y lesbiana, siempre ha sido. Entonces, hay como una línea histórica, por supuesto norteamericana, donde aparentemente las trabajadoras sexuales y las lesbianas se han encontrado en los mismos lugares de esparcimiento y ocio recreativo, es decir, las lesbianas toman su copita en el mismo lugar donde las putas descansan los pies entre turnos de trabajo o entre clientes, y es ahí donde se produce este encuentro. Esto es algo que Vitik ha retratado hasta a nivel fílmico en su película junto a su ex compañera Sandy Seix, que se llama La Muchacha, una película que está basada en un cuento de Monique Wittig que se llama homónimo, The Girl, la chica, la muchacha, donde, bueno, primero que hay un caso de relación abierta entre lesbianas y su coalición para, entre comillas, derrotar, no la quiero spoilear, pero derrotar una suerte de proxeneta y una relación con una trabajadora sexual. Entonces, sí, yo creo que esa alianza en la actualidad, por lo menos donde estoy viviendo yo, esa alianza en la actualidad es entre trabajadoras sexuales y personas con discapacidad, que ese es el debate que hay que dar. Y que, por supuesto, bueno, no sé cómo estarán allá las SWERF, las anti-trabajo sexual, pero las abolo, pero acá las abolo llegan a decir cosas aberrantes del tipo que el sexo no es un derecho. algo que el colectivo, por del colectivo en diversidad funcional, discapacidad, siempre ha luchado por acceder como parte del acceso holístico a la salud, ¿no? Dejar de ser infantilizadas hasta bien entrada la madurez y poder acceder incluso al propio placer, ¿no? Creo que estas señoras que son muy cortas de mente no han pensado que hay gente que no tiene largo de brazos como para masturbarse y por ende necesita una prótesis, es decir, otra persona que asista sexualmente. O sea, ya ni estoy pensando en tener sexo con otra persona, sino el propio sexo, el autoplacer.
Bueno, unas alianzas y cruces bastante interesantes por ahí. Has mencionado ahora el trabajo de esta película basada en un cuento de Viti que hizo con su compañera. Hablas bastante en el libro también y me parece muy bonito cómo hablas de la parte de la ficción y la parte propositiva de Viti en la ficción, ¿no? Hay un momento en el que el libro se dice, no hay nada que descubrir, hay que construir.
Ah, sí, no me acordaba.
Bueno, es una cita que encontré por ahí que me parecía interesante.
¿Qué habré querido decir? No, no. Ya ni me acuerdo. Vos sabés que yo me olvido bastante de las cosas que escribo. Después como vivo en medio de mi galaxia, entonces no sé ni qué dije. Pero sí, Vitica actualiza. Mi hipótesis es esta, que en los ensayos, que en realidad es posterior, la ensayística de Vitica, que es un desarrollo posterior a su obra de ficción literaria, Vitica era ya una persona consagrada, aplaudida, en Francia por su producción de ficción, y esa producción de ficción o digamos se recrea en su ensayística, tienen una sinergia, sus ensayos o su línea política de los ensayos se puede ver expresada y plasmada en su experimentación en la ficción literaria. O sea, ya tiene una gran cantidad, por un lado, de literatura degenerizada, o sea, con una apuesta muy importante y muy difícil de hacer, porque tengo entendido que el francés tiene que tener los sujetos expresos y las desinencias de los adjetivos y de los sustantivos concordantes con la persona sintáctica, entonces esto es muy difícil de hacer, escribir textos sin género. Por un lado eso, y por el otro lado, esto que estoy diciendo se puede no ser encontrar en el Opoponax, por ejemplo, y por el otro, una línea que empieza más con Las guerrilleras o Borrador para un diccionario de las amantes, donde directamente se recrea o se reconstruye a partir de los materiales que hay, no hace una tabula rasa, una nueva mítica, un nuevo mundo mítico de las andróctonas, es decir, de las amazonas. Recreado, inexistente, ficcional, que me parece muy, muy interesante volver a crear una cultura porque no la hay. Bueno, todo esto, obviamente, todo esto ya ha pasado de moda, hay que decirles, chicas, estamos en el peor mundo y momento posible.
Bueno, pero como siempre das muchas referencias de muchas cosas por descubrir, que yo creo que es muy interesante siempre revisitar y redescubrir todos estos materiales. Nos queda poquito tiempo y yo quiero aprovecharlo otra vez para pedirle a todo el mundo, no, invitar a todo el mundo a que lean este libro, que lo consigan, que está disponible por aquí, como
sí,
decía.
Yo quería agregar esto. Sí. De cómo llegamos a que el libro se pueda publicar allí, que me parece una de las cosas interesantes de los agenciamientos propuestos por Queen Lud. Queen Lud es como una suerte de plataforma, si bien tiene la apariencia de una editorial, no es una editorial, sino que es una plataforma de autoproducción. Y los textos, bueno, llegan hasta ustedes de manera autogestiva para poder ahorrarnos todas los costos de envío que finalmente solo benefician a, no sé, a FedEx o a ese tipo de empresas cobrando unos costos por enviar un libro que luego nadie puede pagar. Entonces, poder producirlo a nivel local. El libro no está importado en la Argentina, sino que está producido allá, lo cual me parece...
Producción local.
Exacto, sí, poderlo producir, o sea, me encantaría que... lo logramos en algunos lugares, en Chile es lo mismo, en México, en algunos lugares hemos logrado hacer esto. Y bueno, es como la propuesta de editorial, ¿no? O sea,
sí, muy
acceder a los materiales en cualquier parte, no sé si en cualquier parte, pero a cortar distancias sin pagar los costos de las empresas de acarreo y comercialización del servicio de despacho, que cuesta un montón de plata.
Sí, que además propicia otro tipo de encuentros también, ¿no? Nosotras desde Bala-Gasteiz, que somos quienes aquí lo hemos gestionado la edición, en la imprenta ANZA, además, que también es un lugar muy amigo, muy habitable, y estamos haciendo la difusión y como participando del todo lo posible. De hecho, iba a decir que, por supuesto, nos han quedado un montón de temas de los que podríamos ir hablando y es posible que tengamos pronto la ocasión de presentar el libro online en Instagram a través de nuestras cuentas. Bala-Gasteiz o ¿cómo era tu cuenta, Leo?
Leonor Silvestri, ok. Una y la otra es Haciendo Amigues con X de X-Men.
Eso es. Nos podéis seguir...
Sobre todo Leonor Silvestri, ok.
Sí, pues en estas plataformas no solo nos podéis seguir y ver si sale adelante esta presentación, sino que además podéis seguir a Leo. Hace un montón de cosas muy interesantes. Seguidla, apoyarla, participar en sus talleres, comprar sus libros, que merece mucho la pena. Y como decía antes, si nos contactáis en nuestras redes, Bala-Gasteiz, en Instagram, en Twitter, en nuestro email, balagasteiz@protonmail.com, hacemos envíos, el libro cuesta 13 euros y hacemos paquetes de 20 euros del libro, marca páginas y bolso, todo fantástico.
El bolso
muy fashion.
Es bellísimo, yo quiero uno.
Te haremos llegar a alguno, Leo, encontraremos la manera
muy
de hacerte
llegar. Cuando vas, si es que algún día puedo salir
sí,
de mi casa.
Sí, sí, se logrará, no tengo duda.
Ojalá.
Bueno, Leo, muchísimas gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias.
Seguiremos hablando, nos seguimos encontrando y hasta la próxima.
Perfecto, gracias. Y después me pasas el link de todo esto.
Sí, por
¿verdad?
Supuesto.
Sí. Muy bien. Les mando un beso grande. Que estén bien.